Hola, oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a estas noticias que nosotros elaboramos desde Jerusalén y desde Madrid. Por supuesto, en Jerusalén, siempre con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, como todos los días vamos a recurrir o a recorrer, mejor dicho, los varios frentes. Pero mira que hay otro frente del que hablamos de vez en cuando, pero que no se encuentra geográficamente en la región. Se trata de La Haya. Se trata de la Corte Penal Internacional, esa institución creada por las Naciones Unidas como un brazo jurídico, una institución jurídica, un tribunal creado por la ONU para crímenes especiales, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, que ha llevado a, por ejemplo, a exdirigentes serbios y a otros malhechores ante el tribunal mismo. Pero hoy de lo que se trata es de dos órdenes de detención que finalmente han sido firmadas y han sido emitidas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y contra su vice o su ex ministro de Defensa, Yoav Galán. Recordamos que ya no se encuentra en oficio, que le ha sustituido Israel Katz. Bueno, entonces la Haya. Desde ahí nos han llegado esas dos decisiones que realmente no son una sorpresa porque estaba en el aire desde hace tantos meses, pero que bueno, a la vista de los últimos acontecimientos, como por ejemplo el procurador de dicho tribunal está implicado en escándalos sexuales, también el hecho de que varios documentos hayan visto la luz revelando financiación a Sudáfrica por parte de Irán y otros grupos afines a Irán, para que precisamente presente esta demanda de crimen de guerra y genocidio contra Israel. Entonces, bueno, había una cierta duda. El hecho también que los jueces que al final han dictaminado esta sentencia tampoco viajaron a Israel. Tampoco se reunieron con los principales interesados y, o sea, sin estar in situ, decidieron emitirlos. Bueno,
Bueno,
un valor.
hay que decir un par de cositas al respecto. Una, que Israel no forma parte de la Corte Penal Internacional, porque no todos los países tienen la obligación de someterse a la Corte Penal Internacional. Solamente aquellos cuyo sistema jurídico no sea, digamos, suficientemente válido para actuar en cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, crímenes de guerra. Pero se ha considerado ya desde hace mucho tiempo tanto Estados Unidos como Israel que tienen los mecanismos jurídicos para actuar de esa manera. No sé si Europa o algunos países de Europa pertenecen a la Corte Penal Internacional. Es decir, estamos hablando de un organismo que juzga a los países como la ex Yugoslavia, que cuando se juzgó a los criminales de guerra como un Milosevic, pues evidentemente no existía ya el país de referencia. Entonces, ese era un caso bastante claro, ¿no? Y luego el tema de, en cuanto a la validez que pueda tener esta Corte Penal Internacional, porque aunque se acuse a alguien, eso no quiere decir de que se le vaya a juzgar, ¿no?
Sino carece de todo fundamento jurídico, lo que tú has mencionado, por ejemplo, el hecho de que Israel, como Estados Unidos, no sean estados signatarios, no son estados signatarios del Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional, como muchos otros países. No significa, por otra parte, no. Existe un derecho que se llama derecho de complementariedad y este derecho significa que los países que tienen la capacidad de juzgar a sus propios dirigentes son exentos, perdón, de las decisiones de dicha corte. O sea, Israel tiene esos recursos. Entonces, no tiene validez jurídica realmente. Lo peor de todo, incluso sin ser un Estado signatario, tampoco los interesados se pueden defender, porque no hay ningún recurso, porque Israel no forma parte de la corte. O sea que realmente es totalmente unilateral y es como para apuntar con el dedo, ustedes son culpables y aquí se acabó la historia.
Bueno, no se acabó del todo la historia porque fíjate que el jefe de un Estado que forma parte de Naciones Unidas, pero que no es un Estado como los demás, que es el Vaticano, ha dicho de que él no sabría decir si Israel comete crímenes de guerra y en todo caso, pues alguien tendría que establecerlo. Con lo cual, da un respaldo ideológico a esto, que es una forma de acusación que es totalmente injusta en términos de justicia con mayúsculas, es decir, si uno no tiene capacidad de defenderse, ¿cómo lo van a juzgar en un tribunal así, ¿no? Y sin embargo, pues el Papa Francisco, a pesar de todo su currículum que siempre se ha vanagloriado de acercarse a los judíos de Argentina y del mundo y que esto que lo otro, pues en este caso es como que tuvo más un papel de Poncio Pilatos, lavándose las manos diciendo, bueno, en la Argentina había una expresión que decía, algo habrán hecho. Es decir, si no hay una negativa contundente y lo deja ahí flotando, yo creo que él no tiene ningún elemento para pensar siquiera que Israel está cometiendo un genocidio. Es decir, simplemente si vamos a los números, es decir, que por más que uno le crean a los números que da Hamás de muertos, que son totalmente irreales, exagerados y sin verificar por ninguna organización internacional. Es más, Naciones Unidas suele recomendar reducir estos números a la mitad. Pero incluso diciendo que sí se han llegado a esas cifras no corresponden en ningún caso a un genocidio. Después de un año y pico de guerra, el Israel en la guerra de la independencia del año 48 sufrió un porcentaje de bajas mayor que los que ahora están falleciendo en la Franja de Gaza. Y no digo que no haya inocentes entre los que fallecen. Pero esto se debe a una cuestión que se llama escudos humanos, es decir, que los combatientes no se identifican, no llevan una bandera, no llevan un uniforme, no están en cuarteles, no están se mezclan con la sociedad, le roban a la sociedad, secuestran a la sociedad para protegerse, y esto, pues, evidentemente no se atiene a ninguna leyes de la guerra que se hayan proclamado jamás. Por lo tanto, son cuestiones que tienen que ver con una forma de retorcer el discurso para poder acusar a Israel de algo que es una palabra, genocidio, que fue inventada justamente para compensar las matanzas indiscriminadas de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese término genocidio fue acusado por Lemkin, un jurista polaco, para poder juzgar después de la Segunda Guerra Mundial a los criminales nazis. Entonces aquí está todo hecho aposta para convertir a la víctima en el victimario y viceversa, para desacreditar históricamente absolutamente todo, porque entonces por esa misma vía ya se puede decir de que incluso si lo de los palestinos no es un genocidio, ellos van a decir, entonces tampoco lo de los judíos fue un genocidio, porque esto pasó durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, daños colaterales, aunque haya habido campamentos y campos de concentración y de exterminio.
Y mira, mencionabas el Papa y precisamente usó esta palabra, genocidio, este domingo, diciendo que habría que pedir a expertos internacionales en precisar si lo que hace, si las acciones de Israel equivalen a un genocidio. O sea, Numerosos son los que desde el 7 de octubre tiraron la piedra y luego escondieron la mano, que es otra forma de decir algo habrán hecho, porque tirar piedras es muy fácil y esconder la mano también. Después ya se verá, pero en el ya se verá nunca se ve porque es un valor simbólico lo que el juicio, digo, la decisión de la Corte Penal Internacional tiene un valor simbólico muy importante, es decir, Israel comete esos actos, según ellos.
Claro, y también tampoco tiene ningún valor práctico el acusar a Israel de genocidio, y seguramente aunque examinen las pruebas y después de un año o 2 años digan no, al final esto no se puede definir como genocidio, esa noticia ya habrá pasado de largo. Lo que la gente se ha quedado es con el mensaje: Israel comete genocidios, Israel es un estado genocida, Israel mata a los palestinos por puro racismo y placer, y no hay ningún otro objetivo detrás, y Israel no tiene razón de existir y debe desaparecer. Ese es el mensaje que están adoptando no solamente los radicales antisemitas de siempre, tanto de la derecha como ahora también de la izquierda, y especialmente los islamofascistas, ¿no? Estos que han descubierto que para combatir a Israel lo intentaron por las armas en el año 48, después en el 56, en el 67, hasta el 83, lo intentaron por las armas, pero de pronto descubrieron que era mucho más sencillo, mucho más barato y mucho menos costoso en todos los sentidos. Revertir esta ecuación y decir, no, no, si aquí el problema no son los palestinos que matamos, que asesinamos, que somos terroristas y que esto que lo otro, sino que hay un Estado que no tiene legitimidad. Por lo tanto, no se trata ni siquiera de la solución de dos estados que algunos reclaman y acusan a Israel de que no se entusiasma con la idea. Pero es que no se entusiasma con la idea tampoco en Palestina. Los únicos que tenían que haber velado por esa solución son los palestinos, porque son los que no tienen ese segundo estado. Pero la autoridad palestina ha estirado el chicle 20 años y lo que ha logrado es que la calle palestina se convenza de que no es una salida crear un estado al lado de Israel, sino un estado en lugar de Israel. Y esto significa la aniquilación de Israel. Y esto significa la aniquilación de los judíos que viven en Israel. Y esto significa una nueva forma de eliminación de los judíos, que en términos históricos no muy lejanos se llamaba holocausto. Pero ¿qué le vas a decir a un argentino que ha llegado a Israel hace 20 años? Puede volver a Argentina, teóricamente. Un francés puede volver a Francia. ¿A dónde van a volver los judíos que desde hace 3 o 4 generaciones vivían en Yemen, en Irak, en Egipto, etcétera? ¿Que van a volver a esos países para qué? ¿Para que los maten allí? Es que es absurdo y aparte totalmente en contra de lo que ha sido la historia en los últimos siglos.
Sí, el antisemitismo como arma, el arma que ha usado Hamás desde, sobre todo desde el 7 de octubre, es básicamente terrorismo. Y tienen relevos en los medios de comunicación muy, muy afines. Es decir, solo trata de, solo necesitan decir crimen de guerra, hambruna, genocidio, apartheid. Y como se
Era
trata de judíos, pues la gente cae en un oído propicio, porque la gente tiende a pensar, bueno, algo habrán hecho efectivamente, si son
claro.
judíos lo habrán hecho. Y
Es
es
que
una formidable arma.
has mencionado, por ejemplo, lo de la hambruna. Ya hace meses se viene mencionando lo de la hambruna y no hay ningún testimonio de gente que se haya muerto de hambre, excepto gente que está enferma y que no puede comer. Porque aparte de todas las distorsiones en el número de muertos en esta guerra, pues milagrosamente la gente en la franja de Gaza, nadie se muere de viejo, solamente se mueren de los ataques israelíes. Es decir, las muertes que habitualmente han tenido los palestinos en la franja de Gaza durante el año 22 o 21, tampoco las descuentan de esa cifra, como para decir, bueno, han habido algunas muertes naturales, evidentemente. Había gente muy mayor, había gente muy enferma, etcétera, etcétera. Y bueno, estos son gente que muere porque nosotros, los seres humanos, somos mortales. Pero no, también los que mueren de viejos, también los que mueren por enfermedades que han adquirido hace años, también es culpa de Israel, también es culpa de los judíos.
Y bueno, un poco más de precisión sobre las órdenes de detención. Se fundamentan en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esos son los términos que usan estas órdenes. Esto provocó un rechazo rotundo del gobierno, por supuesto, de los miembros del gobierno, pero también de todos los miembros de la oposición sionista, por lo menos, porque Hadash, por ejemplo, el partido Hadash, que es de mayoría árabe, saluda y recibe con placer esta decisión, estas órdenes, pero ellos están fuera. Es un partido que está fuera del ámbito sionista, es decir, de los partidos que reconocen el derecho de Israel en su tierra ancestral. O sea, que es una distinción importante que hay que hacer para decir que la inmensa mayoría de la oposición, empezando por Lapid, por Gantz, luego con Lieberman e incluso Yair Golan, que es el presidente del partido que ahora sustituye a los laboristas, o sea, a los demócratas, se llama el partido, junto con Meretz, todos han condenado de forma muy rotunda la decisión de la Corte Penal. También, por supuesto, el presidente Herzog, que habla de un día sombrío para la humanidad. Por supuesto, Netanyahu también lo ha condenado, llamando este juicio un nuevo juicio Dreyfus, que terminará como dicho juicio. También Estados Unidos están condenando de forma muy virulenta estas órdenes. Incluso el próximo consejero, el siguiente consejero de seguridad de Trump, ya ha emitido este comunicado. ¿Pueden esperar las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, pueden esperar una respuesta contundente a partir de enero contra sus prejuicios antisemitas? Así que con el auge de Trump, el multilateralismo que representan las Naciones Unidas tiene, bueno, de alguna forma sus horas contadas, que es también lo que muchos expertos internacionales, juristas en derecho, expertos en derecho internacional, tienden a decir. Es decir, que el problema de esta sentencia, de estas decisiones, los problemas radican en un cuestionamiento de lo que es el derecho. O sea, poco tiene que ver con derecho. Es una decisión política que se cubre de un barniz jurídico legal. Pero no es así. Entonces, el problema es luego es qué vale a partir de ahora el derecho internacional, sobre todo para los estados occidentales, para los estados democráticos. O sea, para ellos también esto puede revestir o puede tener un grave peligro en el futuro, porque de alguna forma es una carta blanca para los grupos terroristas que pueden actuar de forma como lo ha hecho Hamás, contra valores democráticos, valores que de países de la Ilustración. O sea, esto va muy lejos. Por supuesto que se trata de Israel, de judíos, pero como siempre están en la vanguardia de Israel, está en la vanguardia, o los judíos están en la vanguardia de estos juicios profundamente antisemitas, como el juicio Dreyfus. Y vimos después lo que desencadenó después. O sea, que realmente es un problema, es un juicio totalmente injusto, injusto como juicio, como decisión legal. De hecho, no es una casualidad también que ha sido reconocida y aplaudida la decisión por Hamás, que ve en estas órdenes, ve cómo sus intentos de desestabilizar los valores occidentales tienen éxito. Por supuesto que detrás está Palestina, está la cuestión palestina de los dos estados y mucha gente que ahora dará razón a la Corte Penal Internacional, no ve más allá, solo ve igual la cuestión palestina. Hay que, por ejemplo, Francia dijo, hay que apoyar, hay que reconocer los derechos de los palestinos, una cosa del género. Y es el problema, porque esto no tiene, en el fondo no tiene nada que ver con Palestina, es una cuestión más fundamental de reconocimiento, o sea, de claridad moral. Y con eso vuelvo siempre con esa expresión de claridad moral, porque la Corte Penal Internacional ha echado sombras sobre precisamente esa claridad moral. Bueno, más o menos es lo que quería decir sobre estas decisiones de la Corte Penal Internacional, recordándoos, como siempre, las palabras de Ben Gurión, que en su tiempo dijo Shmum. Es Naciones Unidas en hebreo, y Shmum es la forma irónica de llamarla. Incluso un diputado del Likud, David Amsalem, ha tuiteado hoy Ag Shmag, así que esto tiene el mismo sentido.
Bueno,
Bueno.
vamos entonces a ver otros asuntos que hayan pasado en las últimas 24 horas. Por ejemplo, el tema de las negociaciones, el acuerdo de paz en Líbano, ¿hay algún avance? ¿Estuvo ahí Hochstein? ¿Dijo algo? ¿Se sabe algo?
No se sabe nada, Jorge. Me gustaría dar más información al respecto, pero hoy se ha reunido con Netanyahu, también con Israel Katz en Jerusalén. Llegó anoche y poco ha filtrado, nada ha filtrado. Seguramente son detalles que tienen que ver con el derecho de Israel a la legítima defensa dentro del territorio libanés. Parece ser que también Hezbollah pide el mismo derecho en el territorio israelí. Sí,
Bueno.
sí. O sea, una cosa del género o el derecho a la legítima defensa también por parte de Hezbollah, o sea, cosas muy difíciles de tragar por el gobierno israelí y seguramente que para Amos Hochstein es una quemadura de cabeza, pero aquí está y veremos si da fruto, pero lo que pensábamos que iba a ser bastante a corto plazo todavía queda que de, deja mucho por esperar, de verdad. Ya veremos cuando se marche. Amos Hochstein, si por parte de las autoridades israelíes se filtran más novedades al respecto. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que desde que se marchó el Hochstein de Beirut, Tzahal ha reanudado sus intervenciones en la capital. Es decir, que ha habido desde ayer, desde que se marchó, ha habido ataques muy, muy violentos contra todavía el Bastión Sur, o sea, el barrio sur de Hezbollah, sur de Líbano, de Beirut. También muchos bombardeos en la ciudad de Tiro, que es otro bastión poco a poco que se va desvelando aquí más hacia el oeste, hacia la zona occidental sur de Líbano. Y por parte de Hezbollah, también desgraciadamente, las salvas de cohetes desde ayer, menos numerosas, pero sin embargo consiguieron matar a una persona, un hombre en sus 30 años, en Naharia, que es la ciudad muy al norte de Haifa, muy cercana de Líbano, esta vez por esquirlas de un misil interceptado. Y también un hecho un poco extraño, murió otro reservista por el derrumbe de un edificio en el sur de Líbano, o sea, otra baja más, un edificio que había sido previamente atacado y dañado y se le derrumbó encima. Pero una muerte un poco extraña es la de un civil, se llama Ziv Erlich, el más veterano seguramente que haya muerto en esta guerra, de alguna forma con las tropas. Es decir, se le ve en las redes, se le ve en los medios de información con el uniforme de Tzahal. Pero realmente él no era un reservista ni nada del género. A sus 71 años había entrado en territorio libanés como investigador. Parece que era un historiador que se acercó con un soldado que también murió en esta emboscada por parte de Hezbollah en un sitio de vestigios, en un sitio arqueológico, porque él como arqueólogo o historiador iba a hacer búsquedas en una zona del sur del Líbano que había sido más o menos, desgraciadamente, no suficiente, había sido limpiada por Tzahal para hacer sus investigaciones y murió en una emboscada de tropas de Hezbollah que se encontraban en el sitio. Se ha lanzado una investigación interna por parte de Tzahal, porque si bien el jefe del grupo Golani, de la brigada Golani, responsable de las incursiones terrestres, si bien él, el jefe, había dado su acuerdo, no así de la cúpula o de sus propios superiores jerárquicos dentro de Tzahal. Bueno, hay una investigación interna, es un hecho muy peculiar que se ha soldado con, desgraciadamente, con la muerte de dos personas, un soldado y un civil arqueólogo. Bueno, en otros frentes, rápidamente, desde Gaza nos ha llegado un cohete, fíjate, hacía semanas que no hablábamos de cohetes. Un cohete disparado y interceptado hacia Kerem Shalom, muy, o sea, esta comunidad que da también su nombre al paso fronterizo de Kerem Shalom en el sur de Israel. Ayer hablamos del ataque atribuido a Israel en la ciudad de Palmira, en Siria. Según los recuentos, tanto oficiales como no oficiales, habría entre 36 y 68 muertos, todos considerados como terroristas pro-iraníes, algunos sirios, otros directamente miembros de Hezbollah de Líbano, otros iraquíes. Sin embargo, no ha habido ningún comentario por parte de Israel, pero vemos que, como siempre, Israel está activo en varios frentes contra Hezbollah, tanto en Líbano como en Siria, y es un ejemplo más de los ataques de Tzahal en ese territorio. En Cisjordania, estos días hablábamos de la redada antiterrorista en el norte, sobre todo en Jenin. Ha terminado la operación. Se ha soldado con nueve palestinos armados muertos por drones o por enfrentamientos directos con las fuerzas del orden de Israel. También destrucción de fábricas de explosivos. O sea, tenemos que tener cuenta que estas células, si no consiguen las armas que vienen de Siria o de Irán o de Jordania de forma clandestina, también fabrican sus propias armas. Y también a eso se enfrenta Tzahal y tiene que luchar contra estos pequeños laboratorios de fábrica de armas y explosivos. Se confiscaron, de hecho, muchos de ellos. Y para terminar, otra noticia curiosa, porque los hutíes desde hace unos días vuelven a ser activos y Turquía ha condenado un ataque de los hutíes a uno de sus buques. Fíjate.
Ah, cuando lo tocan a ellos, entonces sí protestan.
Será un despiste, no tenían la información requerida, vete a saber, pero sí era de una empresa, una compañía turca con bandera de Panamá, un buque comercial. Y no se sabe si hay víctimas o qué tipo de daños.
Bueno, vemos que la información sigue fluyendo. Y que desgraciadamente, a pesar de que queríamos que esta vez fuera diferente, parece que las negociaciones con Líbano para un cese el fuego tampoco van tan viento en popa como nos hacían creer hace unos pocos días, ¿no? Así que bueno, Israel sigue su curso. Ha hecho un pequeño paréntesis en cuanto a Beirut durante los días que estuvo Hochstein. Pero ahora ya se reanuda todo y seguirán castigando este barrio del sur de Beirut, estas oficinas en Tiro y seguirán avanzando y limpiando de elementos terroristas el sur del Líbano hasta el río Litani. Así que es un proceso que ya habíamos comentado que era, se avanzaba lentamente. Y seguirán avanzando, pero lentamente, ya lleva más de un mes, ya seguramente estarán avanzando en un movimiento que seguramente está repercutiendo en una disminución de la capacidad de Hezbollah de amenazar a Israel, así como lo lograron ya desde hace meses en la Franja de Gaza. Hoy mencionábamos esa anomalía de un cohete disparado y que en realidad estaba apuntando para cualquier parte, porque Kerem Shalom es casi, casi Egipto. Entonces, tampoco estaban apuntando muy bien, ¿no? Bueno, a ver qué es lo que pasa si también vemos medrar de la misma manera el potencial ofensivo de Hezbollah, porque eso significará no solamente que el ejército terrorista tiene dificultades, sino que también están perdiendo capacidad de reabastecerse de armamento. Y eso es también muy importante, porque ahora se puede firmar un acuerdo de paz, que esto que el otro, pero de los 150.000 igual no le quedan 150.000, pero que le queden 10.000 o 20.000 ya es una cifra absolutamente exagerada para poder atacar a Israel y seguir atacando a Israel. Así que bueno, muchas gracias Pascal por habernos atendido. Volveremos mañana para hacer un resumen de última hora antes del Shabbat.
Muy bien, cuídate, hasta mañana.